saco a bailar tímidamente. Y bajando la mirada, ella aceptó la invitación. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? ¡Qué rico es tu perfume! Es natural.
Bueno, seguimos en la tarde de Uniradio Pura Plena. Ahora estamos con Suele Suceder. Sabrina Martínez está con nosotros. Ella es educadora sexual y licenciada en comunicación. ¿Cómo andas, Sabrina?
Bien, ¿todo bien?
Bien. Bueno, la columna de hoy tiene un nombre raro, extraño. Eso fue lo que adelantábamos en los adelantos. ¿Cómo se llama y de qué va a ir?
La columna se llama Stranger Things y sería el otra parte del título, de las parafilias a las manifestaciones sexuales.
¡Opa!
Y sí, vamos a hablar de cositas raras, pero la idea también es desmitificar un poco esta idea de lo desviado e ir profundizando un poco sobre cómo muchas de estas cosas que vamos a decir también las hacemos y la pasamos bien, ¿no? Y cuál es el límite de lo prohibido y salir un poco esta idea de lo normal y de lo anormal. Pero si cuando hablamos de parafilias, viste que parafilias te suena como horrible, es un nombre como raro. Vos ya lo escuchás y decís parafilia.
El otro día tenemos otra columna que está bueno porque ahora las columnas están dialogando entre ellas. Porque, por ejemplo, el otro día tuvimos un informe sobre suicidio masculino y hablamos también dialogamos mucho con masculinidades. Pero el otro día con Jorge Diomedes hablamos de los malditos de la historia, de la literatura. Y claro, hablábamos de que, por ejemplo, el Marqués de Sade en alguno de sus libros condensaba todas las parafilias en un texto. Claro, cuando me decís parafilias pienso en algo raro, extraño, hasta un poco quizás violento, algo que no sé si quiero que hicieran con mi cuerpo, por ejemplo, a priori, ¿no?
Bien, bueno, para deconstruir un poco, el término parafilias deriva del griego, para significa al margen de, y filia significa amor, por lo cual sería todo aquello que está al margen del amor. Sin embargo, vamos a ir viendo como muchas de estas prácticas, por eso hablamos de las manifestaciones sexuales que llevamos adelante en el acto sexual con otras personas o con nosotros mismos o mismas, no es todo tan polar, ¿no? Porque si no entramos en esta idea, la RAE, cuando habla de las parafilias, lo define como la desviación sexual. ¿No?
Entonces, no deja lugar a nada. A un desviado, claro. ¿No? Saben que no está bien.
Y aparte, o sea, la acepción desviado es algo súper complejo y feo, ¿no? Y muchas veces es un insulto. Este es un desviado. ¿Cuántas veces se atribuía, por ejemplo, a las personas homosexuales la conducta desviada?
O me acuerdo una que leí una vez en un libro de Onetti, que de invertido.
Exacto.
De hecho, le pregunté a mi padre, che, ¿esto es lo que yo pienso que es? Sí, sí. Y me dijo, el abuelo decía así, era como se le decía.
Sí, claro. Porque estaba invertido. La norma, lo derecho, claro. Digamos, ¿no? Y lo invertido. Por eso muchas veces, por ejemplo, en inglés a los heterosexuales se le dice straight, ¿no?
Straight, claro.
Y viene un poco de esa idea. Y bueno, la RAE lo define únicamente en esas dos palabras, ¿no? Desviación sexual. Y bueno, ¿de dónde vienen las parafilias? En realidad, ¿dónde se determinan? ¿Qué es lo que entra en el margen de lo que está bien o lo que está mal? Podemos determinar qué son las parafilias, o sea, estas conductas que implican una desviación en la sexualidad, que las determina el DSM-5, que es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que hace la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
El DSM-5, qué nombre más de...
Porque es una sigla en inglés.
De catálogo inglés. De Un Mundo Feliz o de Orwell, medio de ciencia ficción.
Y bueno, pero el DSM-5 es muy determinante porque como van determinando qué es lo que entra o claro. No dentro de los trastornos mentales, por ejemplo, en un momento fue un quiebre cuando dentro del DSM se sacó la categoría homosexualidad, por ejemplo, como una desviación, yeah. ¿No? Y bueno... El DSM-5 en realidad lo que determina son 8 tipos, digamos, de trastornos en nuestra conducta sexual. También nosotros creemos que tiene que ver más con una práctica que con una conducta, ¿no? La conducta es algo que está todo el tiempo con nosotros. Sin embargo, nosotros no tenemos nunca una conducta sexual, tenemos prácticas.
La conducta es más un patrón,
claro,
una forma de actuar.
Y es algo más arbitrario de lo que no. O sea, es muy difícil cambiar una conducta humana. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es tenemos prácticas diferentes a lo largo de nuestra vida. Y bueno, cuando hablamos de parafilias, ¿qué es lo que tiene que haber para que haya una parafilia sexual? Es cuando la persona necesita de algún objeto o estímulo puntual para tener excitación sexual, y que se convierte ello en el foco principal. ¿Por qué es un trastorno? Porque para tener placer sexual únicamente lo puede tener a través del contacto con ese objeto o con esa determinada práctica. Ahora vamos a ver más o menos cuáles son.
Objeto externo al cuerpo humano sería.
Puede ser. Hay algunas parafilias que tienen que ver con el fetiche. Por ejemplo, dentro del fetichismo, que es una parafilia, podemos tener el fetiche, por ejemplo, con el pelo o con los pies. O podemos
¿Cómo fetiche con el pelo o con los pies? ¿Qué es un fetiche con el pelo o con los pies?
Y, por ejemplo, puedes tener un fetiche...
El de los pies lo conozco porque lo he visto en películas, pero el de los pelos como...
Y, en realidad, dentro de nuestras prácticas sexuales hay personas que, no sé, les gusta mucho tocar el pelo o chupar el pelo. Pero, en realidad... por ejemplo, no es una parafilia si el que a vos te gusten que te hagan masajes en los pies o que, por ejemplo, que te los laman, te los toquen durante el acto sexual, no es una parafilia, es una manifestación de nuestra sexualidad. El problema es si únicamente vos llegás al orgasmo a través de que te chupen el dedo gordo del pie y no hay otra forma.
¿Y eso sería un problema?
Exacto, en ese caso sí es una parafilia.
El que aparece en las películas, por ejemplo, del que roba bombachas de la cuerda de las vecinas. Y ese es el caso típico que siempre ponían en hasta en dibujitos. Yo lo he llegado a ver. ¿Podría entrar dentro de este perfil?
Podría entrar dentro de un perfil, por ejemplo, fetichista por el objeto propio de la bombacha. O si, por ejemplo, una persona necesita vestirse con ropa designada al otro género para tener... Y es la única forma en la cual... llega, digamos, al clímax sexual, puede ser en el caso de lo que se llama el travestismo fetichista, que son varones o mujeres que necesitan únicamente, por ejemplo, jugar con el cambio de roles y, bueno, yo únicamente tengo relaciones sexuales y soy un varón y me pongo lencería femenina.
Te hago una pregunta, porque no sé si la vieron, si la recuerdan, hay una película que se llama Ed Wood, que la película la dirigió Tim Burton y cuenta la historia de Ed Wood, que fue el director que hizo la peor película de la historia, entre comillas, que es Plan 9 from Outer Space. Y él tenía como un comportamiento extraño, que a él le gustaba vestirse como mujer, pero él se consideraba heterosexual. ¿Esto entra dentro de una parafilia o es solamente cuando uno necesita llegar al clímax sexual?
No, la diferencia que hay con las parafilias del resto de las manifestaciones sexuales es que para que haya una parafilia hay una conducta compulsiva. Yo no puedo llegar al clima sexual en otra situación.
Tiene que ver con la excitación.
Tiene que ver con la excitación y con el placer sexual y que no hayan otros caminos.
Bien.
¿Tá? Sin embargo... Muchas veces me puede pasar que me guste ponerme una camiseta de fútbol, que lo veo asociado a una cuestión más masculina, o que incluso en el marco de una pareja, al varón le guste pintarse los labios, que la pareja lo maquille, y es algo que puede beneficiar mucho la creatividad en el acto sexual. El problema es cuando yo no puedo tomar, o sea, pierdo el control sobre la práctica, ¿no? Y el objeto o la persona que deseada está sobre la circunstancia, o sea, siempre. ¿No? Cuando es algo que es absolutamente compulsivo y lo que tiene es que no me puedo resistir a esa voluntad.
Bien.
Bueno, hay muchísimos comportamientos, digamos, parafilíticos. Podríamos hablar, tenemos el sadismo, tenemos el masoquismo, el exhibicionismo, el voyeurismo, ¿no? Que el voyeurismo tiene que ver con ese placer y esa excitación que se da por mirar a un otro o a una otra, jugando en este doble juego de pensar que el otro no me está viendo, ¿no? La zoofilia, que por ejemplo son las personas que tienen se excitan y con animales.
Sí.
La coprofilia, que tiene que ver, por ejemplo, con la ficción hacia lo que tenga que ver con las heces fecales. Entonces, por ejemplo, llegan al orgasmo viendo a una persona
defecar,
o les gusta comerla, incluso hay, por ejemplo, lugares, no en este país, pero sí en otros, donde vos pagás para ir a ver otras personas a hacer sus necesidades y vos ahí tenés el placer sexual.
Había un video antes, un viral muy famoso, Sugar's One Cup, que no lo miren, pero porque era horrible, pero justamente era como un viral en broma que... creo que a nivel cultura popular De coprofilia fue uno de los que más, aunque sea, la puso en el tapete, en la agenda pública, porque claro, era un video que donde se veía un comportamiento coprofílico.
Exacto. Pero cuando lo pensamos en estos términos, lo pensamos en una cuestión de polos, pero tenemos que pensar que una cosa son las parafilias y que las tienen una porción muy minoritaria de la población, y otra cosa es que estas prácticas a mí me gusten y sean prácticas eróticas, placenteras, pero que yo no las necesite siempre, claro, para mi acto sexual.
A ver, vamos, sería, si parafraseando con la comida, sería como ponerle un ingrediente nuevo.
Claro, una cosa es el condimento, va, ¿no? Que yo elijo para un momento puntual, y otra cosa es que yo no pueda comer nada que no tenga ese condimento.
Claro, claro. ¿Tá?
Entonces ahí aparece esta dicotomía, que es una cosa son las parafilias y la otra cosa es el erotismo, ¿no?
Bien.
Y bueno, pero en realidad, ¿cuál es el límite para esto? Porque podríamos decir, tenemos el caso de la zoofilia, por ejemplo, el caso, ¿no?, de la necrofilia, que tiene que ver con el deseo sexual a tener relaciones con una persona muerta, o incluso la pedofilia, ¿no?, que es el lado más cruel y oscuro dentro de estas, claro, de estas desviaciones, pongámosles entre comillas. Y lo que podríamos determinar es que, primero, para que haya una parafilia tiene que ser, ¿no?, una conducta de la cual yo no me puedo escapar, sino que...
Una conducta de la cual soy un tanto rehén.
Exacto.
Y que puede poner en riesgo, por ejemplo, mi integridad física.
Exacto.
O la de alguna otra persona.
Es una conducta dependiente, o sea, yo en ese caso no lo puedo controlar y a veces dejo hacer cosas que tienen que ver con mi integridad física para acceder a ello. Y cuando no, eso está en una relación que no es consensuada. Porque, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de la pedofilia, sin duda un niño nunca puede elegir ser parte de esa situación e implica una práctica abusiva. Entonces, cuando entramos bajo este diagnóstico de parafilias, cuando los involucrados son personas conscientes, que no son conscientes y que no son voluntarias para formar parte de este acto, ¿no? Entonces ahí entra este límite, porque si no queda como todo lo sado, por ejemplo, o lo masoquista está mal y es desviado. Y sin embargo, muchas veces en nuestra práctica sexual nos encontramos con que nos gusta, nos sí, gustan que nos sí. miren. Hablamos la otra vez, hablábamos un poco de esta idea también del sexo virtual y las, claro, las aplicaciones. Hay una práctica, una manifestación sexual, por ejemplo, exhibicionista, cuando juego a esto, que en Tinder me muestro y no sé quién me está mirando.
Exacto.
¿No?
Hay un ingrediente de voyerismo, en serio, hay exhibicionismo.
Hay exhibicionismo y hay voyer
por parte del
que busca y mira.
Ahí va.
¿No? También pasa muchas veces, por ejemplo, a veces asociamos a que el sado, una relación sado o sado masoquista, e implica siempre una conducta violenta, ¿no? De que hay una violencia en sí misma. Sin embargo, si las dos personas que van a tener una relación sexual acuerdan que a mí me gusta que me cinchen los pelos,
una nalgadita ahí,
¿no?,
consensuada.
Y en ese caso no es una práctica
abusiva. Claro,
no
está claro.
Entonces es una manifestación,
ejemplo,
sexual, no
gente,
es una desviación.
Mucha gente le gusta disfrazarse de cosas para joder una noche, porque está para darle color. Porque justamente me parece que estas prácticas, si se sitúan, como vos decís, incentivan la creatividad. Y la vida sexual, nos ha quedado clarísimo en esta columna, que es larga como la vida.
Exacto.
O sea que hay que darle color de alguna forma.
Y que a veces muchas de estas manifestaciones son muy beneficiosas para nuestro erotismo.
Exacto.
Cuando estamos solos o solas, o cuando estamos en pareja, ¿no? Entonces, desde ese lugar es muy importante salir, porque si no entramos con esta idea de que lo desviado está fuera, ¿no?, y lo malo está fuera, y yo soy el normal y el que estoy súper sano, sana, y esas chanchadas las hacen los otros. Sin embargo, hay muchas de estas cosas que bajo una relación consensuada yo las puedo llevar a la, claro, práctica, y son buenísimas para mi relación sexual.
Son divertidas, claro, sí, sí.
Exacto. Y que no implica que entren en el diagnóstico, ¿no?, del DSM-5 de tengo una desviación sexual porque me gusta que me miren y le mando fotos a mi pareja desnuda.
Ni que seas un golpeado ni nada por el estilo. Algo consensuado entre los dos es algo que sería sano en cierto sentido.
Y claro, e incluso el problema no es el golpe per se en el acto sexual, el problema es cuando te pegan, por ejemplo, un chacha en la cola,
sí,
y vos no lo querías. Ahí hay un acto violento y abusivo. Sin embargo, si con mi pareja o con la persona con la que estoy tenemos la suficiente comunicación, pero para saber cuál es el límite
intuitivamente, che, taca ahí.
Hay una relación de cuidado. Lo importante para llevar adelante estas prácticas es que que yo tengo que conocer mucho al otro y conocerme a mí mismo, porque en el acto sexual uno muchas veces pierde las riendas y necesita confiar enteramente en el otro o en la otra para que me pueda cuidar y que no sea cinchar los pelos y que no sea arrancar los pelos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces el umbral, por ejemplo, de dolor o de placer es algo que es muy importante también ir conociendo.
Y ahí va, eso del umbral, ese se trabaja, se va trabajando y se va llevando mediante la comunicación. Creo que estamos en un nivel de sanidad, digamos.
Exacto. Y la idea también es deconstruir, porque si no, cuando hablamos de parafilias, hablamos de eso que está en el afuera y que son los otros, y ahí entra lo peligroso.
Claro.
¿No?
¿Pero estás de acuerdo con el término parafilia o no estás de acuerdo? ¿Te parece? ¿Cómo te posicionas frente a este término?
En realidad, lo que yo creo es que hay una necesidad urgente de deconstruir e ir más a la raíz del término. Sin duda hay personas que tienen realmente conductas psicológicas y psiquiátricas que los ponen en una situación no de perversión, sino de enfermedad, ¿no? Por ser rehenes de alguna de estas prácticas, que a veces hacen que los lleven a estar en situaciones donde no les importa que no haya consenso de la otra, claro, persona, como por ejemplo el caso del pedófilo.
Y la,
¿no?,
ninfomanía, por ejemplo, la gente que tiene ¿eso entra dentro de las parafilias o es una...?
No, en realidad no. E incluso también la ninfomanía es algo que es un concepto que se ha construido en su momento, pero que no tiene una raíz actual y real.
Más o menos.
Puede tener más que ver con una cuestión de adicción al sexo, digamos, ¿no? Pero también se ha construido mucho. En realidad, las ninfómanas era cuando la mujer se empezó en este proceso de liberación y empezó a no querer estar únicamente con su marido, ¿qué se hizo? Se le atribuyó, esta es una ninfómana, y se le puso una etiqueta. E incluso es importante saber que hace muchos años atrás aparecía, por ejemplo, ¿no?, la homosexualidad como una parafilia, ¿no? Como una desviación.
Hay una película muy buena de Buñuel que se llama Belle de Jour, que se la recomendamos a todos si no la vieron, que muestra un poco la vida de una mujer que comienza a tener un estilo de vida sexual alternativo vinculado a todo esto. Simplemente lo comento porque
está Nymphomaniac también de Lars von Trier, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y vamos a ir,
¿que no la he visto? ¿No la he visto entera?
Es muy buena.
¿Está buena?
Son dos y una...
¿Te parece desde el punto de vista a ti como educadora sexual, está bien en discurso o lo ves más como cinematográficamente copada?
Cinematográficamente está muy buena, y después desde el discurso yo creo, en realidad es una ficción, sí, hay que mirarlo desde ese punto de vista, y a la vez muestra como los lados oscuros que tienen, claro, este tipo de relaciones,
eso,
¿no?
Por eso te preguntaba,
que no es una cosa extremadamente placentera, sino que la persona se vuelve rehén,
no la he terminado,
de esa situación, y en ese caso se puede ver, por ejemplo, como la persona por la que incluso la actriz Charlotte Gainsbourg dijo que ya nunca más volvería a actuar para Lars von Trier porque había sido muy violento por las situaciones que había tenido que pasar, sí, y que le habían generado como mucho...
Bueno, pero Lars von Trier tiene fama de eso.
Sí,
ya,
claro,
hay varias actrices que lo han dicho, tipo ese.
No, la
es
película
un genio,
está...
pero a veces pone en riesgo...
Está muy intensa.
Igual
la verdad
que me da un poquito de pena que se termine la relación colaborativa entre Lars von Trier y Gainsbourg, porque le han hecho grandes cosas por el cine contemporáneo. Pero bueno, ya está en todo su derecho, si entiende que él,
¿no?,
se sobrepasó.
No, y está como en un lugar bastante extremo que a veces,
claro,
hay que verla como con mucha cautela,
bien,
¿no? Porque tiene un límite ahí que a veces es hasta demasiado hipersexualizado algunas conductas y no me parece que esté interesante. Y bueno,
Volvemos.
Para pensar un poco, ¿no? No se vive en una situación de parafilia si esta práctica sexual cumple tres condiciones, ¿no? Primero, que estas prácticas no son la única forma con la cual la persona alcanza goce sexual y puedo tener un orgasmo, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Si es algo que yo lo elijo, sí, y no que me elige, ¿tá? Por ejemplo, esta, una pareja que practica el sadomasoquismo con cierta regularidad, pero pueden tener otro tipo de relaciones sexuales si lo desean. En este caso, digamos, el fetiche se convierte únicamente en una práctica erótica que condimenta la relación, pero no la relación en sí. El segundo punto sería si estas prácticas sexuales no causan daño físico, psicológico o económico a la persona que lo practica o a las personas que están involucradas en esa práctica, ¿no? Se vuelve patológico cuando afecta nocivamente, ¿no?, a cómo yo vivo mi vida. Por ejemplo, no sé, un sádico sexual es inofensivo en tanto que sus parejas adultas voluntarias participen, ¿no?, bajo un consenso en ese acto, pero se vuelve peligroso cuando está descontrolado y se aboca, no sé, a, por ejemplo, cometer violaciones, ¿no?, o a torturar víctimas que son indefensas y que no lo pueden decidir, que es muy importante abordar que no le pasa solo a niños, no niños o a niñas, sino a adultos y adultas mayores y a personas con discapacidad, ¿no?, que a veces caen en las riendas de estas personas. Y el tercer punto, que digamos no determinaríamos como parafilia, cuando los y las involucrados o involucradas son personas, lo que decíamos hoy, ¿no? Conscientes, voluntarias, que participan de ese acto de forma consensuada, ¿no? En algunos casos es imposible que haya un consenso, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de la pedofilia, por ejemplo, la zoofilia, ¿no? Un animal no va a elegir, no tiene razón para elegir tener relaciones sexuales con un adulto. O por ejemplo, el frotismo. ¿Sabes lo que es el frotismo?
Eso te iba a preguntar, pues las leí todas y era la que no, ¿no? ¿Qué es el frotismo?
El frotismo tiene que ver con que llego al orgasmo o a la excitación sexual frotándome con un cuerpo ajeno que no, y en el marco que no hay acuerdo. Por ejemplo. En el ómnibus.
Jeropas del metro.
En ómnibus metro. O, por ejemplo, conciertos, ¿no? Estoy en un toque, estoy apretado ahí. Sí. Y hay alguien ese, ¿no? ¿No? Que se está erotizando con ese cuerpo que está indefenso y que no lo puede elegir.
Igual, eso es horrible, pero sabes que hablando con mujeres después de esta situación de tipo. Sobre todo tipo, ¿no? Porque la verdad que estadísticamente, si vemos las. A muchas chicas les ha pasado, han tenido esa situación en ómnibus, a lugares, de que tipo se pone en una postura rarísima. Ese es el frotismo. Eso es una parafilia.
Exacto.
Mirá.
Y bueno, como decíamos hoy, es una parafilia, en tanto el otro no puede elegir hacerlo y es una práctica compulsiva, pero hay muchas personas que les gusta jugar a esto de frotarme con el cuerpo ahí, ¿no? Por ejemplo, podemos decir la necrofilia, ¿no? Que es como, wow, ¿no? La excitación a través de una persona muerta. En ese caso es una parafilia, esa persona fallecida no puede elegir, pero hay muchas parejas que eligen en el marco de su manifestación sexual decir, hacete la dormidita o el dormidito, hacete como que yo no, como que no te das cuenta, quédate quietita, ¿no? Y juegan con las sogas, con atarse, con lo que sea. Eso tiene que ver con un matiz, digamos, de erotismo a través de este juego vinculado a la muerte, pero no implica en sí mismo una parafilia.
Bien.
¿Tá? Y bueno, para ir cerrando, la idea de esto era un poco poder deconstruir todo esto que tiene que ver con nuestra sexualidad y también seguir rompiendo esta idea de lo normal y de lo anormal, ¿no? Mm. Y ver qué tiene de beneficioso para mejorar nuestra sexualidad.
Esta última, estas cosas. La somnofilia, la que estábamos hablando, creo, la de cuando te haces la dormida. Hay una muy buena novela de Kawabata que se llama La Casa de las Bellas Durmientes, que narra un poco esto. Una casa en Japón donde los huéspedes, los visitantes que van allí, tienen, como son tan añosos y ya no pueden tener relaciones sexuales, digamos, más de corte activa, digamos, con medidas por la penetración, se acuestan con chicas que están totalmente narcotizadas. Es una novela hermosa. Ella es un Ari Kawabata, un gran escritor japonés, que te la sumo porque la verdad que, claro, no sabía que tenía ese nombre, pero esa novela.
Es que cuando entramos a mirar la lista de parafilias podemos encontrarnos con cosas. Por ejemplo, tenemos la amomaxia, que entraría como parafilia dentro de la categoría del exhibicionismo, y es, por ejemplo, la excitación al realizar una relación sexual dentro de un auto estacionado. O sea, hay de todo.
Ese jueguito me parece que muchas personas lo han jugado. Es la más clásica.
El tema, si no podés tener relaciones fuera de un auto estacionado, claro. Ahí sí pasa a ser una parafilia, claro. ¿No? Tenemos, no sé, lo que se llama.
¿Cómo?
El auto en movimiento.
Esa no sé.
Esa es peligrosa.
No sé si es una parafilia, pero es una falta de tránsito.
Claro. Esa es peligrosa.
Por ejemplo, tenemos lo que es la audiolagnia, que entraría dentro de las categorías excitaciones lingüísticas, que es el estímulo principal, o sea, tu máximo estímulo proviene de la audición. ¿Y cuánto nos gusta a las personas que nos digan cosas? Sí. Pero no tenemos una parafilia, no somos unos desviados, ¿no? No, claro. Y la sexualidad tiene con la idea y tenemos la responsabilidad de construir que la práctica cuando estamos con otras personas sea beneficiosa, enriquecedora, creativa, innovadora, siempre desde el margen de lo importante, ¿no? De que mi cuerpo esté cuidado, de que mi cuerpo sea querido y respetado por mí y por la otra persona o las otras personas, y que así sea lo mismo para la otra persona con la que me encuentro, haya amor o no haya amor. Ahí deconstruimos un poco esta idea de que las parafilias son al margen del amor, ¿no? En las manifestaciones sexuales no importa, lo que importa es el cuidado. A veces en una relación de amor también nos encontramos con que hay prácticas abusivas y violentas, ¿no? Claro. Entonces tenemos que desconstruir eso. Y estaríamos por acá.
Y sí, yo creo que ya quedó clarísimo.
Y para irnos nos vamos a ir con un temita de Sabina que trae como la contraposición, ¿no? Nos vamos con el tema ruido, que es todo lo que no queremos que haya cuando la estamos pasando bien.
Bien.
Nos vemos la próxima.
Dale.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar.
se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final por fin el fin. Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final.
Ruido de penas.
Tanto ruido y al final.
Ruido de amenazas.
Tanto ruido y al final. La
tanto, tanto ruido. Ruido de abogados. Ruido compartido, ruido envenenado, demasiado ruido,
tanto, tanto ruido,
platos rotos, ruido años perdidos, ruido viejas fotos, ruido envenenado, ruido de cristales, ruido de gemidos, ruidos animales, contagioso ruido, ruido mentiroso. Ruido entrometido, ruido escandaloso, silencioso ruido,
demasiado
ruido acomplejado, ruido introvertido, ruido del pasado, descastado ruido, ruido de conjuros, ruido mal nacido, ruido tan oscuro, puro y duro ruido, ruido que me has hecho. Ruido yo no he sido, ruido insatisfecho, ruido a que has venido, ruido como sabes, ruido enloquecido, ruido intolerable, ruido incomprendido, ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido.
La tarde.